Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Está aquí el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Acá la expectativa de este mundo de Shakespeare, cómo se reedita nuevamente, ¿no es cierto? Y puede ser articulado para todos los imaginarios, todas las edades, ¿no? ¿Qué impacto esta condición, ¿no? De cómo juega este dramaturgo en la Argentina y qué historia que tiene, Jorge.
Exactamente. Y creo que lo decís, Juano, porque estamos por entrevistar en este momento a Emiliano Dionisi, que tiene una larga carrera vinculada a las adaptaciones de clásicos, Molière, el caso de William Shakespeare, y que está presentando en este momento, en el Teatro 25 de Mayo, una versión de El sueño de una noche de verano, que se llama justamente Sueño, y que tal vez podamos definir como teatro para toda la familia, o teatro para todo público. Estamos en comunicación con Emiliano. Emiliano Dionisi, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por recibirme para charlar un ratito.
No, un placer, realmente gracias por la entrevista que nos permitís hacernos para que te pueda escuchar toda la Argentina. Me gustaría, Emiliano, que nos cuentes un poquito sobre Sueño, esta versión del texto de William Shakespeare.
Mira, si bien me encanta adaptar textos clásicos pensados para la familia, Sueño es una de mis favoritas desde que soy adolescente. Yo cuando era adolescente, mis lecturas adolescentes eran los textos del teatro clásico, me encantaban. Y Sueño, tan divertida, tantas capas, tantos universos, todos mezclados juntos, que siempre me quedó como pendiente y algún día la voy a hacer. Y cuando estábamos en plena pandemia, que a algunos les agarró por el lado de la creatividad y escribieron mil obras, a mí no me agarró para nada para ese lado. Yo estaba triste, yo quería volver al teatro, yo quería salir. Y cuando se empezó a abrir un poquito y se empezó a plantear que los primeros espacios habilitados para el teatro iban a ser al aire libre, dije, ¿un espacio al aire libre? ¿Qué obra se puede hacer en un espacio al aire libre y que el espacio al aire libre resignifique la obra? Y me volvió mi lectura de adolescente y dije, Sueño una noche de verano. Entonces escribí, adapté esta versión bien ATP. ATP nos referimos a que no es un espectáculo para niños que pueden ver los adultos, ni un espectáculo para adultos que pueden ver los niños. A veces hacemos función a las 9 de la noche, a veces ahora a las 4 de la tarde y vienen chicos de todas las edades. Es súper lindo para compartirla. Y la estrenamos en el Museo Sibori, en el jardín del Museo Sibori, apenas se reactivó un poquito el teatro. Y la verdad que fue una experiencia hermosa encontrarnos con la gente después de haber estado encerrados con un texto clásico adaptado que divierte tanto, intentando no perder la poética, no perder el juego, y ahora nos recibe el 25 de mayo, que es esa sala hermosa, recuperada por los vecinos, tan querida por los vecinos de Villa Urquiza.
Exactamente, en la avenida Triunvirato 4444, ¿no es cierto? Realmente es un teatro muy hermoso. Yo pude ver la versión en el Sibori, que era al aire libre. Ahora están en sala, ¿no? ¿Y tuviste que adaptar la versión, Emiliano?
La versión es la misma, y lo que tiene de lindo es que lo que cambió, es muy loco cómo aprendí que el entorno cambia la interpretación, ni siquiera la obra, es una cuestión de interpretación. Gana en otros aspectos, gana en aspectos intimistas, gana en sutilezas, que cuando vos no podés competir con árboles, con naturaleza. Claro. Entonces, bueno, en el Sibori estábamos un poco jugando con la naturaleza y ganaba en ese tipo de belleza. Ahora, al estar en una sala, ganamos mucho en cuanto a sonido, en cuanto a iluminación, mucho juego de luces y muchas cosas narrativas distintas a las que teníamos al aire libre en un horario diurno. Pero la verdad que es una experiencia re distinta, y además quien no conoce esa sala preciosa es una oportunidad también para que la conozca, porque la verdad es una sala conmovedora.
Exactamente, y yo te quería preguntar si estás pensando en continuar. ¿Hasta cuándo va a estar Sueño? Porque es un espectáculo ideal para lo que llamamos vacaciones de invierno, ¿no? Y falta muy poquito para las vacaciones de invierno.
Sí, estrenamos bastante antes para instalarnos, para estar, porque además nosotros consideramos que obviamente abrazamos las vacaciones de invierno para que la familia pueda salir y llevar a los pibes al teatro y a actividades culturales, pero queriendo siempre que la temporada teatral familiar sea lo más larga posible. Siempre charlamos mucho con los colegas intentando que haya teatro para la familia todo el año, no solo en esas 2 semanas. Pero sí, estamos todos junio y julio los sábados. Y en vacaciones de invierno, que son las últimas 2 semanas en Capital, sumamos viernes, sábado y domingo con doble los sábados. Así que hay un trajín lindo ahí.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Emiliano Dionisi, me encantaría que hablemos un poquito de Sueño de una noche de verano. Yo estoy imaginando que tal vez hay mucha gente en la Argentina, desde Jujuy hasta la Antártida, que no conoce este texto de William Shakespeare, un texto de juventud de Shakespeare, una de las primeras cosas que escribió, ¿no? Y que tiene una particularidad muy hermosa, que es tres intrigas conectadas, ¿no? Hasta podríamos hablar hasta de una cuarta intriga, pero en principio estaría la intriga de los dioses o de los seres maravillosos, la intriga de los cortesanos y la intriga de los artesanos, ¿no? ¿Mantenés en el espectáculo esas tres intrigas, esa conexión tan hermosa que hace Shakespeare conectando estas tres historias?
Sí, es una de las cosas que a mí más me atrapaba de la obra. Son como tres universos que en principio te los plantean por separado y en un momento la obra los empieza a mezclar. En una época donde ahora está tan de moda el multiverso, viste, en las películas de Marvel, donde las
Sí.
películas se intercalan y se mezclan los personajes. Bueno, Shakespeare lo hizo en Sueño de una noche de verano, ¿no?
Sí.
De la manera
Muy
multiverso
bien.
shakespeariano, donde están un grupo de actores que se juntan a ensayar una obra y como no tienen espacio, en realidad son unos artesanos que, bueno, que les salió un laburo de actores y tienen que preparar una obra para celebrar unas bodas y como no tienen lugar para ensayar van a un bosque. Un grupo de seres mágicos que habita ese bosque y que tienen muchos problemas amorosos y sentimentales. Y después un grupo de enamorados que queriendo escapar de un destino asignado, pues de con quién deben casarse, también se escapan y tienen que atravesar ese bosque. Entonces esos tres universos se empiezan a mezclar entre ellos y a hacer desastres justamente por encontrarse, es como estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero son tres universos y lo que nos divierte particularmente a nosotros es que somos solamente cuatro actores que interpretamos todos los personajes de esos tres universos.
Qué
Entonces también
bárbaro.
es un desafío actoral y juguetón muy, muy lindo.
Y a mí me gustaría también decir que este Sueño de una noche de verano de William Shakespeare es uno de los textos más jugados de Shakespeare porque, no sé, incluye flores mágicas que alteran las identidades, incluye el amor de una diosa con un burro, ¿no? O sea, una suerte de zoofilia. Realmente es muy jugado el texto, ¿no?
Sí, es muy jugado con el permiso hermoso de la poética, ¿no? Como de como
Claro.
que es esa poética que permite entre ese mundo mágico que se puedan hablar de los amores cruzados. Por eso en un momento también yo pongo cuando me toca describir el espectáculo son seres mágicos que juegan con sus sentimientos o es que en el bosque un poco suspendemos y todo está permitido, ¿no? Como un espacio mágico en donde todo está permitido. La
Claro,
verdad que nada, está buenísimo indagar por todas partes.
está muy bueno lo que decís porque el centro de la acción está en Atenas, ¿no? En la ciudad, digamos, pero la lógica feérica, la lógica, digamos, de lo maravilloso está en el bosque, ¿no? Como si en el bosque no se cumplieran las reglas de la ciudad.
De la sociedad, de lo
Claro,
social, de esas que
exacto.
se suspenden las reglas sociales y de repente todo puede pasar. Y
Qué
una persona se
bárbaro.
puede convertir en burro y los amores se entrecruzan y hay celos desmedidos que se toman revancha. Es muy, muy divertida, muy
Es
divertida.
muy hermosa realmente. Y yo, bueno, yo pude ver la versión de Sueño en el Cibori y me encantó realmente. Así que lo recomendamos muy especialmente. Le paso la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Cómo no, muchas gracias, Jorge. Bueno, Emiliano, yo estoy totalmente asombrado, ¿no? De tu capacidad para adaptar e investigar, digamos, una obra, como decíamos recién, tan compleja, y que Shakespeare tiene esa característica de colocar en otro lugar del mundo el conflicto, ¿no? Como pasa en La Tempestad, ¿no es cierto? Donde las relaciones transcurren en una isla muy alejada del centro del poder, pero se reproduce el poder en esa isla. De alguna manera, este bosque, este gran bosque shakespeariano, se comenta por allí, que no dejaría de ser también una suerte de carnaval aristocrático, ¿no? El lugar donde las cosas pueden ocurrir, como vos lo decís muy bien, y Jorge, donde está todo permitido, ¿no? A mí me impacta reconocer este traslado del bosque shakespeariano, del propio bosque que vos utilizaste, a un espacio de cámara, ¿no? Entonces, ese proceso original de la investigación y de una doble adaptación, ¿no es cierto? Porque pasaste de un espacio con la naturaleza a un espacio teatral tradicional. ¿Cómo ha sido para vos ese proceso de movilización, de trabajo de una obra tan, pero tan maravillosa, ¿no? No sé si recurriste un poquito también a Puck para que te ayudara mágicamente en el traslado, Emiliano.
Ay, esos personajes, tal cual, cuando yo la leí adolescente, Puck era mi personaje favorito, y yo estudié comedia del arte con una gran maestra que se llama Cristina Moreira, es una gran, gran docente, y mi tesis, digamos, final de comedia del arte fue con Puck, porque es un duende arlequino fantástico. Mirá, me di cuenta que cómo hablan los signos también en el teatro con esta adaptación, como que uno con los espectáculos que hace siempre aprende algo. Y al pasarlo de un espacio natural a un espacio de cámara, me di cuenta de la potencia de los signos, ¿no? De estar en un lugar donde nosotros, cuando hacíamos en el jardín, empezábamos a la tardecita y terminaba la obra de noche, eso le generaba como un misticismo. Y por otro lado, descubrir, reafirmar que en una sala de teatro las convenciones se generan maravillosamente, y donde decís que hay un bosque, por más que no lo haya, aparece igual, ¿no? Y aparece esa cosa, esa doble magia, la magia de una obra de teatro que habla sobre seres mágicos, y la magia de la convención y del rito teatral, donde nos juntamos todos, decimos que somos hadas, que hay un bosque, y de repente todo eso aparece en los ojos y se suspende la credulidad y se genera una fiesta. La verdad que es una fiesta. Y eso también lo permite una sala teatral. Eso es lo lindo también del edificio. Por más que el teatro no es solo un edificio, al estar contenido ahí, se genera algo muy, muy potente también.
Qué bueno, qué bueno. Quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Emiliano Dionisi. Estamos hablando sobre Sueño, el espectáculo que está presentando, por ahora los fines de semana solamente, luego va a haber funciones recargadas en vacaciones de invierno, en el Teatro 25 de Mayo, en la Avenida Triunvirato 4444. Emiliano, vos venís haciendo verdaderamente una tradición de las adaptaciones de los clásicos. Yo me acuerdo un libro que publicamos en Losada, que se llama justamente Teatro Clásico Adaptado para Niños y Jóvenes, donde aparecen tus adaptaciones de Romeo y Julieta, de la comedia de las equivocaciones, de Shakespeare, de textos de Molière. Yo te quería preguntar ¿cómo definirías esto de la adaptación, ¿no? Esta idea de montarse sobre la entidad del texto de otro para aprovechar esa entidad y al mismo tiempo implementarle cambios, ¿no? Diferentes transformaciones. ¿Qué es lo que te atrae de la adaptación?
A ver, de base los materiales son tan nobles, ¿viste? Es trabajar con un material tan noble, el teatro de los textos clásicos, ¿viste? Esa cosa que decimos siempre que vemos un texto clásico, ¿no? Como, ay, parece que hubiese sido escrito ayer, porque hablan de cosas tan profundas y tan fundamentales de la humanidad que las podés hacer una y otra vez y siempre van a suceder. Eso de antemano es como trabajar con una madera muy, muy noble. Y por otro lado, el desafío que yo me propongo cada vez, que es hacerlos vibrar en el presente, ¿no? No querer hacer una réplica, una reproducción de museo, sino que entender que el material es lo suficientemente contundente para ver cómo puede vibrar hoy. Vibrar hoy en su lenguaje, vibrar hoy en el espacio en el que transcurre, en el diálogo con el público. Y, Y bueno, y también en esto de que sea tan amplio de públicos, viste, que nosotros, qué sé yo, ahora estamos haciendo funciones a veces a las, estamos yendo a escuelas, las escuelas a veces vienen al teatro, hacemos muchas funciones escolares, y de repente, yo te cuento esto que pasó ayer. Nosotros, yo vivo en Escobar, me tuve que levantar a las 6 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana a un teatro, al Teatro NUM, ahí en Villa Crespo, que se acercó a unos 70 chicos de una escuela que vivía, que estaban ahí muy cerquita, para ver su... Todos teníamos una cara de dormidos, que nos caíamos, era las 9 de la mañana de un día de semana, un frío, los pibes dormidos, venían, viste, no entendían nada. Y viste cuando decís, che, esto no puede salir bien, como cómo puede ser que esta hora, esto... Bueno, empieza la obra, el material vibra en el presente, el texto clásico está siempre tan vivo, y de repente los 70 pibes estaban riendo y estaban enganchadísimos con la trama que escribió un tipo hace 500 años.
Qué bueno. Bueno.
Fuimos con una felicidad de haber sido parte de una comunicación muy fuerte. Los textos clásicos nos interpelan de una manera muy interesante en la comunicación. Y poder compartirlo con la juventud y con los adultos, y a veces al mismo tiempo, para nosotros es un regalo.
Qué bueno. Y Emiliano, enseguida le voy a dar la palabra a Juano Villafañe para una pregunta más, pero yo te quería preguntar, yo sé que vos estás todo el tiempo trabajando y preparando proyectos y ensayando, ¿qué estás haciendo además de sueño? Porque sé que estás por reponer una obra en el San Martín, ¿no? Contanos un poquito.
Sí, el 8 de julio reestrenamos Recuerdos a la hora de la siesta, es un espectáculo que estrenamos en el 2019, se iba a reponer en el 2020 y bueno, pasaron un par de cositas, pero bueno, volvimos ahora recargados, y es un espectáculo que se me pidió para la Casa Cubierta del Teatro San Martín. Me pidieron un enfoque novedoso sobre María Elena Walsh, así... Exacto. Que escribimos con mi equipo un musical sobre María Elena Walsh, pero sin canciones de María Elena Walsh. Es también un enfoque bastante raro que emocionó mucho, y tiene la particularidad, además de tener 9 actores y una banda en vivo de cinco músicos, de que participe parte del ballet contemporáneo del Teatro San Martín y parte... Bueno. del grupo de titiriteros. Entonces es una especie de reunión de las áreas del teatro para celebrar a María Elena Walsh.
Me imagino... Emiliano, que sí. Lo vas a estar presentando también en Vacaciones de Invierno, pues yo vi el espectáculo y es un espectáculo ideal para llevar a los chicos, ¿no?
Sí, estrenamos ahora el 8, va sábados y domingos, en Vacaciones de Invierno hace una maratón de martes a domingo, y lo lindo es que nos propusieron del teatro que continúe también en agosto, así lo... Qué mismo, bueno. Seguir estirando un poco la temporada para que la gente lo pueda ver.
Qué bueno, Juano, dale vos.
Sí, cómo no, justamente Emiliano, te cuento que mi padre, algo que está hoy ya muy aceptado, nos decía que no había teatro para niños, ¿no? Sino que había teatro que podían ver los niños, y cuando se sumaban los niños y los adultos era el gran teatro, ¿no? Que representaba todos los teatros. En ese sentido yo creo que es interesante tu trabajo, ¿no? De incorporar justamente a un teatro para todos, ¿no, Emiliano?
Mira, Juano, referentes como tu padre, referentes como Hugo Midón, a mí me cambiaron la vida. Yo cuando vi cosas de ellos cuando era muy pequeño y las vi acompañado de mis padres, y yo me di cuenta que estaba compartiendo algo con mis viejos. No es que era el garrón de llevarme al teatro, sino que nos reíamos, que nos emocionábamos y que volvíamos a casa en Ramos Mejía, de donde soy yo, y comí y cenábamos hablando de lo que habíamos visto. A mí me marcó tanto, que es un poco el rumbo que esos grandes maestros me dieron a mí y a otros colegas, ¿no? Pensar realmente un teatro familiar, un teatro donde nos convoque a todos, distintas capas, con distintos mensajes para cada uno, con distintas complejidades, pero sobre todo con belleza. Belleza sobre la poética, belleza sobre el movimiento, y que sea un momento de transformación. Es un poco la bandera que agarramos de esos maestros y que queremos llevar para adelante.
Qué bueno. Y pregunto, Emiliano Dionisi, además de el espectáculo en el San Martín y el espectáculo en el 25 de mayo, digamos, ¿tenés estás ensayando algo más? ¿Estás craneando alguna otra cosa? Porque hay un dato importante: estos dos espectáculos son para todo público, pero también solés trabajar espectáculos para adultos y adultas, ¿no?
Sí, tengo, si todo sale bien y la agenda un poco me da y la cabeza también, dos estrenos más antes de fin de año de espectáculos para adultos. Uno se llama El Brote, que es un monólogo que escribí para un intérprete tremendo que se llama Roberto Peloni.
Sí,
Es
maravilloso.
un monólogo sobre un actor de una compañía de repertorio que un poco pierde los estribos durante un proceso de ensayo, y lo
Ajá.
vamos a estrenar en el Picadero, más o menos en octubre. Y después, uno que también me da mucha ilusión y mucha satisfacción, que es también en el San Martín, con el grupo de titiriteros del San Martín, un espectáculo de títeres para adultos, que se llama La Cuidadora. Un texto que escribí pensando en el rol del cuidado que tenemos con los adultos mayores, así que me da mucha mucha ilusión también.
Qué bárbaro. Me hace acordar mucho a un espectáculo que estrenaste en México y publicamos en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Un texto tuyo, El apego, ¿no?
Sí, es de esa línea, es de esa línea. Continuando un poco con indagando sobre esa relación entre los padres y los hijos, y sobre todo cuando los padres llegan a una edad donde se convierten un poco en los hijos de sus propios hijos,
Claro.
indagando un poco por esa zona y tomando el expertise espectacular del grupo de titiriteras del San Martín. Vamos a hacer un espectáculo que ojalá conmueva mucho, porque a nosotros nos está conmoviendo bastante trabajarlo.
Qué bueno, a mí me gustaría preguntarte por El apego, porque es una obra tan hermosa y que vos no estrenaste en Argentina, o sí la estrenaste en Argentina, Emiliano. Yo quiero decirle a las oyentes y los oyentes de todo el país que quien quiera leer El apego está publicado en un librito de la Universidad de Buenos Aires, publicado con México, con la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sí, yo gracias a la diplomatura en dramaturgia del Pacurondo, de la Universidad de Buenos Aires, pude estrenar ese espectáculo en México, y después se quedó haciendo una temporada bastante larga. Y la verdad que no lo pude estrenar en Buenos Aires, no porque no quisiera, ¿viste? Cuando a veces las cosas no se dan,
Claro.
contacté un par de actores que después no pudieron, y no sé, es un espectáculo que está esperando el momento para. Está esperando el momento para estrenarse en Buenos Aires.
Y te pregunto, ¿se superpone mucho con este otro que estás preparando con los titiriteros del San Martín o es otro texto?
No, es otro texto por completo. La temática es la misma, pero porque, viste, cuando, no sé, como cuando un pintor tiene una línea y ves cinco cuadros que tienen la misma temática, pero son distintos, bueno, se ramificó un poquito por acá, y casi que Los Monstruos, que es un espectáculo anterior mío, si bien tiene otra tónica, también tenía que ver con la relación de padres e hijos. Hay algo ahí como una rama. Es como un tríptico, ¿no? Entre Los Monstruos, el apego y La Cuidadora, que es como si fuese la trilogía del cuidado, no sé,
Qué
algo así.
bueno, qué bueno. Lo que hoy se llama las políticas del cuidado, ¿no? Esta idea justamente de que nos enseñan a cuidar a los hijos, pero hay un momento en el que aprendemos a cuidar a los padres, ¿no? Hay algo esto de cuidar a los mayores, ¿no? Emiliano, nos queda muy poquito tiempo. Me encantaría para cerrar que recordemos entonces, estás presentando Sueño, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En qué horario?
Sueño está los sábados a las 4 de la tarde en el Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444, en Villa Urquiza, barrio precioso y sala hermosa si las hay. Y Recuerdos a la Hora de la Siesta se estrena el 8 de julio en la Casa Cubierta del Teatro San Martín.
Falta muy poquito para ese estreno y que creo que va a ser muy resonante, muy esperado, sobre todo porque el espectáculo se interrumpió por la pandemia, ¿no? Así que va a ser una gran alegría esa revancha, ¿no? Del regreso. Y también me gustaría, si podés hacer una brevísima referencia a tu libro publicado en Losada, que reúne estas tres adaptaciones, digo porque sé que nos está escuchando muchísima gente en todo el país y seguramente algún elenco interesado en tomar contacto con tus adaptaciones puede hacerlo a través de esa edición, ¿no? ¿Cómo se llama el libro y qué textos contiene, Emiliano?
Se llama Teatro Clásico Adaptado para Jóvenes y Adolescentes, lo editó Losada, y tiene tres textos que son así como los pilares donde construimos la compañía criolla, que es mi grupo, que es Romeo y Julieta de Bolsillo, La Comedia de los Errores, Errores escrita con H, y Patas Cortas, que es una adaptación del Atolondrado de Molière. Y,
qué bueno,
y lo
qué
consiguen
bueno.
En librerías.
Y te pregunto, si tuvieras que armar un próximo libro, digamos, ¿qué incluirías? ¿Qué otros textos tuyos incluirías? Y con esto cerramos.
Y sueño seguro, pensando un poco en esta línea. Después escribí una versión de Mabel, una versión de Macbeth, que se llama Mabel, porque le tenemos mucho respeto a las... a las maldiciones que se dice que se tiene sobre ese texto, entonces le pongo un nombre a la adaptación. Y Cyrano de Más Acá, una versión de Cyrano de Bergerac que estrenamos en el Teatro Nacional Cervantes, y que también fue hermoso meternos con Roscan.
Qué bueno, qué bueno. Emiliano Dionisi, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Como decimos siempre, te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública, y recomendamos muy especialmente el espectáculo que está este fin de semana largo, Sueño, no se lo pierdan, a las 16 horas, ¿no, Emiliano? 16 horas.
Así es, 16 horas.
Exactamente. Un gran abrazo, Emiliano Dionisi. Muchas gracias.
Gran abrazo, gracias. Querido. Un gran abrazo. Suerte.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo para ustedes.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañes.